rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, ya estamos aquí con Gerardo Antigui, sociólogo, especialista en energía, cambio climático e hidrocarburos, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES, ex asesor de la UNESCO en la Oficina Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. También ha sido observador en varias conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático y, evidentemente, a algunas jornadas, ¿verdad?, determinada la COP21, la cumbre sobre cambio climático en París. Lo tenemos aquí para que hable de lo que más sabe y lo queremos escuchar, ¿eh? Porque ya hablábamos con Gerardo, que había distintas visiones. De hecho, yo también he recibido la evaluación del Acuerdo de París que me ha enviado Gerardo por parte del CLAES, del Observatorio del Desarrollo, esta iniciativa del CLAES, que en donde ya más o menos sé por dónde va la cosa. ¿Te va bien, Gerardo? ¿Cómo estás?
Sí, muy bien, a pesar de la lluvia, que me costó claro. Un poco, me mojé un poco para llegar.
Bueno, te agradecemos
pero
muchísimo.
Pero bien, de bien.
Bueno, un placer que estés acá. Ya hemos estado en otra oportunidad contigo y realmente queríamos que estuvieras aquí para hablar de esto. Si te parece, vemos un minutito, ¿verdad?, a Ramón Méndez, el delegado uruguayo en el COP21, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esto en la conferencia de prensa de Presidencia, ¿eh? Vamos a verlo y después dialogamos con Gerardo Antigui aquí en nuestros estudios.
Este acuerdo es una especie como de gran constitución. Ahora hay que escribir las leyes, los decretos, las reglamentaciones, todo aquello que haga posible el aterrizaje de estos grandes objetivos y estos grandes instrumentos que se construyeron, llevarlos efectivamente al camino que garantice todo lo que los países nos comprometemos a realizar a través de este acuerdo. Pero indudablemente es un paso histórico, no es que sea simplemente una acumulación de hechos o colocar en un papel algo que ya se venía haciendo, sino que es un punto de quiebre absolutamente histórico. Greenpeace, por ejemplo, titula punto de partida para el abandono de los combustibles fósiles. La WWF indica que el Acuerdo de París abre el camino para convertir el cambio climático y los gobiernos del mundo llegaron a un acuerdo global hoy en París que sienta las bases de los esfuerzos a largo plazo para luchar contra el cambio climático. Estos son algunos de los comentarios que uno puede encontrar, ya no de los gobiernos, sino de las propias organizaciones que durante años impulsaron, apoyaron, exigieron para que efectivamente se llegara a este paso que ellos mismos califican de histórico.
Bien, allí estaba Ramón Méndez en la conferencia de prensa. Después aconteció todo lo que pasó, se dio la cumbre. Yo te voy a dejar ya directamente a vos, Gerardo, que hables de todo esto. Pero lo primero que, por ejemplo, me chocó, además de esa imagen de los aplausos, que donde yo te comentaba fuera del micrófono, estaba Al Gore y todo el mundo aplaudiendo, y se habló muchísimo de este acuerdo. De las primeras informaciones que recibí fue, por ejemplo, la de Hansen, ¿verdad? Uno de los precursores, pioneros de alertar en el cambio climático, que dijo bastante lapidariamente que creía que el Acuerdo de París era un fraude. Bueno, ahora sí, te escuchamos, porque seguramente tenés mucho para hablar, ¿no?
No, espero no hablar yo solo, que podamos
conversar. Digo, pero queremos escuchar porque sabés.
No, el problema para mí es el siguiente. ¿Cómo evaluar o cómo evaluamos el Acuerdo de París? Si uno piensa en términos de cuál era el acuerdo que se podía lograr, seguramente el acuerdo es exitoso, porque reúne aquellas cosas que se podían lograr. Digo, en ese sentido, está muy bien que se felicite al presidente de la COP, Lorien Fabius, por el trabajo que hizo. Ahora, después de eso, afirmar que este es un acuerdo novedoso que abre las puertas definitivamente a un acuerdo climático que solucione los problemas, ese ya es un paso con el que yo por lo menos no concuerdo. Claro. Por varias razones, pero en primer lugar, yo no es la primera vez que salgo de una COP con esta sensación y con esta con estos augurios.
Porque así ha pasado siempre, lamentablemente, hasta ahora.
La propia, cuando se firmó la convención en el año 92, pasó exactamente lo mismo. Cuando se firmó el protocolo de Kioto, pasó exactamente lo mismo. Estábamos en un cambio sustancial, radical y que iba a cambiar. Pasó lo mismo con la hoja de ruta de Bali en el 2007. Pasó lo mismo con la plataforma de Durban en 2011. Entonces, hay como una sensación de que se firma un acuerdo definitivo y que va a cambiar, pero cuando uno entra a leer lo que dice, es eso, es el acuerdo que se pudo lograr y en general repite cosas que ya estaban aprobadas de antes. Es decir, no hay mucha cosa nueva en esto que se está firmando. Y bueno, y el propio texto reconoce que en las condiciones que está hoy este acuerdo, la temperatura del planeta va a aumentar a 3 grados como mínimo, en contradicción con el propio objetivo que se establece, que claro. es 2 grados. Entonces, de alguna manera, a mí me parece que la diferencia en las evaluaciones, por lo menos por lo que plantea Ramón Méndez, no sé, las especulaciones de otros uh-huh. analistas vinculados a la empresa, otros, me parece que a mí la postura de Ramón Méndez lo que está mostrando es sus expectativas y sus esperanzas o sus ilusiones respecto a aquello que se puede lograr a partir de acá. Expectativas e ilusiones que yo no tengo, porque lo que dice el texto es muy poco y porque veo que se repiten las mismas cosas que están, por ejemplo, en la claro. propia texto de la Convención del 92 y que son las que impiden avanzar mayormente en este acuerdo. Entonces, el problema para mí es que la situación que nosotros teníamos antes de la firma del Acuerdo de París con respecto a cuáles son los países que van a reducir, cuánto los países van a reducir, cómo se va a financiar, qué países van a poner el dinero, a quiénes se les va a compensar. Todo eso está exactamente igual que antes de que se firmara este acuerdo. Y este acuerdo no lo resuelve.
Claro. Si te parece, vamos a ir por las claves, ¿no? Lo que propone el Acuerdo de París. Por ejemplo, el Acuerdo de París se puede decir que no obliga legalmente a los países a hacer recortes de emisión de gases de efecto invernadero.
Bueno, no, no obliga a los países. La meta que se pone es estar muy por debajo de los 2 grados.
Uh-huh. 1,5 dicen.
No. Lo que dice el texto es muy por debajo de los 2 grados.
Ni siquiera
específico. Y hacer los esfuerzos para llegar a 1,5. Y quiero recalcar que esto ya está en el acuerdo de Cancún del año 2010. Es decir, no es algo que se proponga nuevo. Ya estaba acordado de antes. Claro. Ahora, esto es como meta está muy bueno en el acuerdo. Ahora, el problema va a ser cuando se pongan a discutir cómo se hace esto. Y uh-huh. esto es lo que yo creo que tendría que haber resuelto París. Cómo se, que obviamente, por lo que decía antes, sabíamos de antemano que eso era imposible.
Claro.
Ahora, estamos en el año 2015. Ah. Este acuerdo se va a firmar, va a empezar, si empieza, a funcionar en el año 2020. Es muy tarde el año 2020 para hacer los cambios que hay que hacer, porque cuando vos mirás las trayectorias de emisiones que se requieren para lograr este objetivo, es el año 2020 es muy tarde.
No es punitivo. Siguen sin haber sanciones en el tratado para quienes no... Sanciones concretas, ¿no?
Pero es que establece. No puede haber sanciones porque no hay metas.
No hay una meta fija, exactamente lo que
Por ejemplo, en el protocolo de Kioto había una lista de países que tenían unos compromisos y que si no cumplían con ese compromiso eran sancionados. Ahora, cuando no hay nada que cumplir, es muy difícil sancionar a nadie. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. En este momento, tras el Acuerdo de París, no hay obligaciones para los países. Se espera que en las próximas reuniones de negociación esto se vaya a dilucidar y pueda llegar a haber metas para los países y pueda llegar a haber algún tipo de sanción. Ahora, una vez más, vuelvo a poner el ejemplo del protocolo de Kioto, que tiene un montón de problemas, está prácticamente liquidado, eso está fuera de discusión, pero lo que quiero poner es, cuando se firmó el protocolo de Kioto en el año 97, también teníamos toda esta perspectiva de que era el gran acuerdo, o muchos lo tenían, algunos que éramos ya críticos en aquel momento, pero el proceso de discusión de la manera de instrumentar el protocolo demoró 8 años para poder entrar en vigor, y durante todo ese proceso de negociación se generaron los mecanismos para que el protocolo fracasara, es decir, hubo una serie de flexibilizaciones que se fueron introduciendo a medida que se negociaba, que fueron las que fueron debilitando el acuerdo. Mi temor es, en vistas de la experiencia anterior y en vista de que nada ha cambiado a mi modo de ver en el mundo, es que esta experiencia se vuelva a repetir. Entonces, por eso es que no soy muy optimista respecto a que esto abra realmente puertas a un futuro venturoso, digamos.
Sí, se establecen también que se van a poder presentar nuevas propuestas cada 5 años, ¿no? Corregir las propuestas, agudizar las exigencias para presionar a otras naciones a que tomen medidas más fuertes y efectivas. Pero al imponerse esto, se está de alguna manera develando el hecho de que, como vos decís, no se van a alcanzar ciertas cosas, ¿no?
Bueno, esa parte, digamos, es una de las partes que uno podría llamar positiva. Bueno, si yo presento hoy una contribución, que como se llama, dentro de 5 años voy a tener que presentar otra que no va a poder ser menor que eso.
Claro.
Bueno, vamos a ver primero cuáles son las contribuciones que se presentan formalmente y finalmente en esta primera etapa y cómo se evalúa posteriormente qué significa una contribución mayor o menor. Claro. Es decir, el problema del hilo fino de las metodologías de cálculo y todo eso después es muy complicado. Muy, muy complicado de expresar y muy complicado de implementar, muy complicado después de controlar. Entonces, eso está por verse. Digamos, la medida en principio parece buena. Bueno, usted presenta una contribución, la próxima que presente tiene que ser mejor. Ahora, ¿cómo se va a medir si es mejor o peor? Claro. ¿Qué contribución van a presentar los países ahora?
Pero eso te iba a preguntar, porque a la par decían que se iban a implementar medidas de monitoreo para poder reportar el avance de los planes climáticos de cada país. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Se puede hacer?
Bueno, está previsto, incluso ya estaba previsto para otros mecanismos que tenía la convención, como las NAMAS, ¿no? Las Medidas Nacionales de Mitigación. O sea, posibilidad de monitorear. Bueno, de hecho, desde que se firmó la convención, todos los países deben presentar un inventario nacional de gases de efecto invernadero que es de alguna manera revisado por comités de expertos a nivel internacional. Esto se puede establecer. Ahora, lo que es complejo es medir, por ejemplo, no se sabe bien qué debe contener una contribución nacional. O mejor dicho, el texto dice que podrán contener tales o cuales cosas, pero no obliga tampoco ser presentada de cierta manera. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si uno presenta una... Bueno, el caso de Uruguay, por ejemplo, que entre las metas dice, bueno, vamos a reducir un 33% la intensidad de carbono del kilo de carne producido.
Ah, la fresca. Difícil, no sé.
No sé si es difícil o no, pero hay una manera de medir eso y hay otra manera de medir cuando un país dice, bueno, yo hoy emito 100 y mañana voy a emitir 90.
Claro.
¿Verdad? O sea, el tipo de análisis o el tipo de monitoreo que debe hacerse es diferente. Y también hay un problema en esto, por ejemplo, de cómo van a reportar. Hay una larga discusión desde hace muchos años en la convención acerca de cómo se debe reportar, porque muchos países, sobre todo los países en desarrollo, entienden que el monitoreo y revisión de sus contribuciones, en este caso, o como se llamaban antes, o algo parecido que eran las NAMAS, ellos entendían y entienden que este tipo de monitoreo puede ser algo así como una intervención en sus economías internas que no están dispuestos a que sean revisados. Entonces hay ciertos límites que políticamente va a ser difícil que esta revisión sea extremadamente exhaustiva.
Sí, sí. Bueno, a mí un tema que me ha preocupado muchísimo es el hecho que leía un artículo de Víctor Baqueta el otro día a este respecto y linkeaba él incluso con el blog de David Hohn, que es uno de los CEOs que trabaja para Shell, en donde, bueno, con bombos y platillos festejaban el hecho de que se instaurara de alguna manera incipientemente estas nuevas tecnologías de encapsulamiento del carbono en el subsuelo de la Tierra. Lo que yo decía es gráficamente, esto sí que es gráficamente, no entiendo nada, Gerardo, comprenderás, pero digo, para mí, de sentido común, esto es gráficamente meter la basura debajo de la alfombra, ¿no?
Sí, hubo una larga discusión previa a la convención, a esta COP, que era... si se iban a fijar topes o límites respecto a las emisiones o si se iba a hablar de descarbonizar la economía o si se iba a hablar de emisiones netas cero, que es lo que finalmente se terminó aprobando. ¿Qué quiere decir emisiones netas cero? Que no importa tanto la cantidad de emisiones que yo tenga, sino que yo pueda compensar esas emisiones con remociones o secuestro de CO2.
Que es lo que hablamos, ¿no?
Claro, en el caso de...
tecnologías que hablamos que...
Hay varias maneras. Sí. Pueden ser naturales, digamos, o artificiales, o con otras tecnologías. En el Uruguay, el caso típico es el de la forestación, que Uruguay ha reducido y reduce mucho sus emisiones por lo que captura en la forestación. Pero también hay otras nuevas tecnologías que tienen que ver con este tipo de cosas que tú mencionabas, como capturar el carbono y almacenarlo en el subsuelo. El tema del secuestro y captura de carbono tiene una larga y penosa discusión a nivel científico y tecnológico. Muchas de esas tecnologías todavía no están del todo aseguradas.
Me imagino.
Entonces, esta es una de las debilidades que señalan algunos de los analistas del acuerdo, que dicen, bueno, ojo que no estamos hablando de reducir emisiones, sino que estamos hablando de emisión neta cero, por lo tanto podemos compensar las emisiones con la captura. Y de ahí seguramente viene este comentario que tú mencionabas, de la empresa Shell, porque evidentemente abre una posibilidad a que se pueda continuar consumiendo petróleo utilizando estas tecnologías. Yo acabo de leer hoy unas declaraciones de un ministro australiano que estaba contento porque él estimaba que el Acuerdo de París iba a significar que su carbón iba a ser más más requerido en el mundo, como que iban a exportar más carbón. Increíble. A partir de este Acuerdo de París, por las particularidades del carbón australiano. Pero lo que quiero decir es que tiene bajo contenido, etcétera, ¿no? Sí. Y que, lo que quiero decir es que, evidentemente, para la industria fósil fue de alguna manera también una concesión, una tranquilidad que esto apareciera. Una vez más, todo va a depender de lo que se apruebe en el futuro. Perfectamente alguien puede decir, bueno, las tecnologías de captura y de almacenamiento no se permiten, cosa que es muy difícil porque ya están autorizadas por decisiones anteriores, digo, claro, de la propia convención. Claro. Pero ¿cuál va a ser el límite? Lo mismo pasa con el mercado de carbono, ¿no? Sí. Esta cuestión de vamos a intercambiar reducciones, ¿cuánto se va a permitir? ¿De qué manera? Todo eso es todo un paquete enorme que se abre de debate futuro. Yo diría que de todas maneras, estos son como, si se quiere, los dos puntos centrales del acuerdo, ¿no? Primero, que el límite se establece en 2 grados, que cuando se habla de emisiones, se habla de emisiones o remociones, que de las dos maneras por igual. Y lo otro es el plazo, porque lo que dice el acuerdo es que el pico de las emisiones, es decir, el momento en que se va a llegar, va a ser lo antes posible. No hay una fecha.
Claro.
Va a ser lo antes posible. Esto es muy importante porque el pico de emisiones globales de gas y efecto invernadero marca dos cosas. Primero, la posible trayectoria futura, es decir, hasta dónde podemos llegar. Y lo segundo, lo que marca es el costo de la transición. Porque cuanto más tarde y más arriba esté este pico, más costoso va a salir la transición. Hace ya 3 o 4 años, la Agencia Internacional de Energía estimaba que el costo se aumenta, el costo de reducir la curva esta era de $500 millones cada año, lo que aumentaba el costo. Ajá. Entonces, cuanto más tarde sea este pico, más nos va a costar bajar en el sentido económico y más lejos podemos llegar en el aumento de la temperatura. Y el otro tema es que este equilibrio del que hablábamos de cero neto, es decir, que vamos a tener tantas emisiones como remociones, por lo tanto no se va a acumular, pero puede ser por restar emisiones o por va a ser en algún momento de la segunda mitad del siglo. Y los datos que nos propone o que proporciona la ciencia dicen, bueno, que este límite tiene que estar ahí en el entorno del 2050, 2060, tenemos que estar llegando a este cero neto. Pero bueno, lo que abre la posibilidad del acuerdo es que esto, no sé, llegue al 2090 o 2099.
Claro, totalmente.
Después hay una serie de especulaciones que yo las comprendo, pero que me cuesta después que vayan a ser reflejadas y que dicen, bueno, no, pero si el límite que se fija es 2 grados, ese cero neto, si le hacen caso a la ciencia, digamos, va a tener que ser antes. Hay algunas personas que tienen esperanza en que, como el resultado de las negociaciones se tiene que guiar por los resultados de la ciencia, y si la ciencia dice que para alcanzar aquello tiene que pasar tal cosa, entonces esto se va a lograr antes. Bueno, eso es un problema de confianza, de que eso realmente vaya a ser así, que mañana en el nuevo acuerdo se diga que la ciencia... Y la ciencia además en general establece también cierto tipo de trayectoria con cierto tipo de costos. Los países pueden decir en un futuro, no, vamos a postergarlo y lo hacemos más caro después. No sé, hay que ver. Pero de verdad, en el sentido de metas y límites, el acuerdo es muy ambiguo, así como está, nos lleva de cabeza por encima de los 3 grados.
Claro.
Y todo va a estar en lo que se vaya a resolver a futuro, que, como digo, yo no veo, como no veía antes,
claro, que ya pasa, ya,
condiciones.
Ya, ya pasaste varias de estas, así que.
Pero además, este, es lo que dicen todos. Bueno, en las condiciones actuales es el acuerdo que se podía firmar. Bueno, esas condiciones actuales son las mismas de los últimos 20 años y seguramente sean las mismas en los próximos 10. Yo, por lo menos, no tengo ningún elemento para juzgar que eso va a ser diferente.
Ok, lo seguimos luego de la pausa. Está analizando Gerardo Ontí con nosotros esta cumbre COP21 a propósito del cambio climático que efectivamente, bueno, no podemos festejar, por lo menos hasta ahora con toda la información que hemos recibido. Pero lo seguimos luego de la pausa y seguramente también sumaremos algunas inquietudes de nuestros oyentes. No se vayan. Bien, y seguimos con Gerardo Ontí, sociólogo, especialista en energía, cambio climático e hidrocarburos, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES, analizando esta COP21, esta cumbre climática de París, que acaba de terminar con estos resultados que ya más o menos adelantábamos. Estaba bueno la charla que trascartó enseguida, que cortamos la emisión y fuimos a pausa, manteníamos con Gerardo, porque claro, lo que decimos con Gerardo, bueno, primero que estas temperaturas que tenemos, ya tenemos un grado por encima, ¿no?, de lo que deberíamos tener. La cumbre se plantea 2 grados con la posibilidad de llegar a 1,5 grados. Después de 2 grados, me decía Gerardo, los científicos ya dicen no poder prever qué es lo que va a acontecer en materia de cambio climático. Y bueno, por un lado está esa cuestión, ¿no? Digo, estamos en el horno, es una buena forma de decirlo, hasta incluso científicamente, estamos en el horno, y el cambio que nosotros tendríamos que hacer es un cambio de vida que, decía Gerardo, es muy difícil que lo hagamos. Porque ¿cómo hacemos para convencernos de que va a haber, la nafta va a salir más en este país, que en eso somos precursores, ¿no? Tenemos una nafta, vamos apuntando al cambio, en contra del cambio climático, la tenemos carísima para que nadie
para la... Para que cada vez menos gente pueda acceder.
Exacto, exacto. Claro. Pero está bien lo que decía Gerardo, o sea, ¿cómo vivimos nosotros? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir, y decías algo interesantísimo, ¿no? Digo, aquí nuestras principales emisiones se deben a las vacas. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a renunciar a uno de los principales productos exportadores del Uruguay, de lo cual vivimos como nación, para decir no al cambio climático? Es muy brava la cosa, ¿no, Gerardo? Porque es cambiar el estilo de vida.
Sí, es muy difícil. Sí. Y esto le pasa a todos los países.
Claro. Claro, mayor o menor medida, todos lo tienen.
Ponías el ejemplo de, ahora la tanda, de por ejemplo, de China.
Está bueno lo que decís de China, decirlo.
A ver, para empezar, todos los países quieren crecer económicamente.
Claro.
Todos los países quieren crecer económicamente y ninguno quiere que su economía decrezca. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el crecimiento de la economía va asociado directamente con las emisiones, salvo en los últimos 3 años con la Unión Europea, pero es un caso muy particular que podemos analizarlo con un poco más de detalle después. Pero el mundo funciona así.
Sí,
si vos
claro.
querés crecer la economía, necesariamente van a crecer tus emisiones. Entonces, siempre reducir emisiones implica, de alguna manera, restringir alguna parte del crecimiento económico. Uh-huh. Y eso no lo quiere nadie, y cada uno busca sus mejores argumentos de defensa. Uruguay porque produce alimento, Arabia Saudita porque produce petróleo y va a perder parte de su economía. Y todos tienen razón, porque aparte a todos la convención los ampara.
Claro,
¿verdad?
Claro, claro. Y decías de China, claro.
No, yo pongo el ejemplo de China, porque en particular China es un China es el mayor emisor del mundo en este momento. Uh-huh. Y todo el mundo, de alguna manera...
De gases contaminantes.
Sí, el mayor de gas... Bueno, de todo. Porque,
de todo, claro. Sí,
como habrán China visto, las últimas noticias que vienen de China son terribles. Pero China es el mayor contaminante, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, y de alguna manera todo el crecimiento de su economía de los últimos años ha estado basado... yo diría básicamente en 2 cosas, en bajas regulaciones sociales y laborales y muy escasas regulaciones ambientales.
Claro.
¿Sí? Entonces, parte del crecimiento de la economía de China está basado en tener mayores emisiones, utiliza mucho carbón para la generación de energía y para la producción. Y si China quisiera reducir sus emisiones cambiando a energías renovables, en algunos casos podría ser tecnológicamente viable, o en otros no, pero seguramente la producción china se encarecería muchísimo, dejaría de ser competitiva en el mercado internacional y su economía se desplomaría.
Y se repercutiría en el mercado mundial, porque China es el que alimenta la economía global hoy en el planeta.
Entonces, no solo... Ejemplo, en el caso nuestro, o en general de América Latina le exporta muchísima materia prima a China, pero además compra muchos productos baratos de China.
Sí, claro.
Entonces, el encarecimiento de la economía de China tendría dos problemas. Primero, recortaría nuestras exportaciones, porque China ya no compraría lo que compra, y en segundo lugar, encarecería nuestros productos de consumo.
Claro.
O sea, en el caso de Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, todos los países que tienen exportaciones hacia China e importaciones, tendrían un gran problema económico por reducción de exportaciones y encarecimiento de los productos. Entonces, ¿de verdad están todos interesados en que China reduzca sus emisiones? Porque el crecimiento de China, que es el motor de la economía global, se basa en el uso del carbón.
Sí. Bueno, de hecho, lo que hablábamos, ¿no? Vivimos en una etapa de la historia donde la humanidad se nutre de los hidrocarburos. De los
Entonces, yo diría, los uruguayos, por ejemplo, yo sé que me van a tirar con todo, van a ayudar los mensajes.
No.
¿Están dispuestos a exportar menos vacas para reducir el efecto invernadero? ¿Están dispuestos a comprar autos, celulares, computadoras más caras porque los chinos van a dejar de producir y entonces le empezamos a comprar a los limpios europeos? ¿Estamos dispuestos a eso?
Entre otras cosas, la verdad es que hay que cambiar todo un estilo de vida. Ahora, tras cartón también decíamos con Gerardo que evidentemente va a haber que hacerlo, porque vos me decías que para tener condiciones similares hay que remontarse a la época glacial, ¿no?
Hablando de cómo venimos con esto del clima, qué sé yo, toda la investigación científica que se ha desarrollado hasta ahora lo que indica es que los niveles de dióxido de carbono que hoy existen en la atmósfera se ha rastreado hasta 1 millón de años hacia atrás, por metodologías de vista de análisis de carbono en los hielos y en zonas glaciares prehistóricas.
Claro.
Y el contenido de carbono, hasta 1 millón de años atrás, nunca llegó a los niveles de hoy en la atmósfera.
¿Se dan cuenta de esto? Es impresionante, ¿no? Estamos hablando de un millón de años hacia atrás.
Sí, y lo que ya sabemos es que los gases que hoy están en la atmósfera y que nos han llevado a tener ya un grado de aumento de temperatura respecto a la industrial, ya sabemos que van a estar por lo menos 1000 años en la atmósfera. Hacia el futuro.
Terrible.
Es decir, nosotros ya estamos, primero, ya estamos en el cambio climático. No, o sea, cuando uno analiza o lee los textos de Naciones Unidas, de la CEPAL, ¿no? Y analizan los distintos fenómenos climáticos que ha habido en las últimas 3-4 décadas, pueden identificar claramente que hay muchos de estos efectos que son causados por el cambio climático. Sí. Entonces nosotros ya estamos en el proceso de cambio climático y esto se va a seguir acrecentando. Cuando los gobiernos van a hacer una negociación, se encuentran con que tienen que defender sus economías. Todos los países quieren defender el crecimiento de sus economías y por lo tanto cada uno quiere ver cómo, cada uno trata de encontrar cómo esquivarle el bulto a la negociación para poder mantener el crecimiento de su economía e igual firmar un acuerdo de reducción.
Claro.
Así es como se llega al Acuerdo de París, así es como se llegó al 92 en la Convención, etcétera, etcétera. Entonces, uno a veces tiene la tendencia así, casi como instintiva, a echarle la culpa a los gobiernos, a echarle la culpa a las industrias, pero yo me sospecho que hay una culpa un poco más profunda en la que estamos todos involucrados, en tanto todos estamos como educados, crecidos, acostumbrados a que cada año tenemos que tener más de lo que teníamos el año pasado.
Sí.
Quiero también dejar constancia de que estamos hablando de que este fenómeno lo produce la mitad del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de que la mitad del mundo no tiene acceso todavía ni a una garrafa.
Es verdad.
¿No?
Y viven con un dólar por día.
A veces no tienen acceso ni siquiera a agua potable.
Claro. Entonces, cuando yo digo todos tenemos la culpa, que quede claro que estoy...
todos nosotros, por ejemplo. Podemos
estoy hablando
decir, todos
de nosotros sí.
Y también que dentro... a mí siempre me resultó así muy chocante ver en las... porque uno de los temas de esta negociación es que los países en desarrollo dicen que por el principio de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas que guía la convención, por un criterio de equidad, los países en desarrollo tienen que seguir creciendo. O sea, eso no se los puede limitar, por un criterio de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ahora, cuando vos mirás adentro de esos países, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿cuáles son los criterios de equidad internos de Arabia Saudita?
Claro.
O el caso de China.
Sí.
Reivindican la equidad hacia la negociación, pero son incapaces de sostener un segundo el criterio de equidad.
Es cierto.
Algo parecido para siempre tratar de traer ejemplos que autóctonos, algo parecido pasó con Mujica. Cuando llegó a la convención de Río más 20, hizo un discurso que fue formidable desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecologista, desde el punto de vista del consumismo. Ahora, cuando hace los discursos, o cuando hacía los discursos en Uruguay, se burlaba de los ecologistas, sostenía el tema del crecimiento económico como una bandera, quería impulsar a la Tirí. En Bolivia pasa una cosa similar. Escuchás a Evo Morales y es el rey de la Pachamama en todos los discursos internacionales. Ahora, cuando vas a la política interna de Bolivia, autoriza la exploración de petróleo en zonas protegidas, en zonas indígenas, subvenciona la explotación de petróleo, pone recursos del gobierno para que las compañías extranjeras exploten ese petróleo. Entonces, estoy tratando de hacer una comparación de lo que pasa en las internas de los países y lo que pasa cuando se llega a una negociación de este tipo, los discursos que se formulan, las cosas que se tienden a defender.
Bueno, al Pepe le caería aquí lo que él mismo dijo en otro tema, ¿no? Lo del Tero, ¿no?
Realmente. Como tiene una cosa, tiene la otra.
Exacto, también, las dos cosas que más o menos le caracterizan. Vamos a escuchar un mensaje de voz que tenemos allí en nuestro correo. A ver, Seba, así lo escuchamos y lo escucha Gerardo también.
Daniel, el Uruguay es el mayor contaminador de la atmósfera de toda América Latina. Y no es por su industria, sino que es por el ganado, que emite gases de efecto invernadero a través del metano que emiten el ganado. Así que es una vergüenza y una mentira lo que dijo Ramón Méndez de que el Uruguay es un ejemplo. Es mentira, porque es el peor contaminador. Contamina de la misma, con la misma intensidad que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes.
Bueno, seguramente Gerardo va a hacer muchísimas precisiones con respecto a estos datos porque es un especialista y sabe estas cosas. Así que...
No, cuando uno compara, para empezar, cuando uno compara hay que ver qué compara. O sea, la cantidad de emisiones de Uruguay no son de las más grandes de América Latina. Cuando uno las pone en términos relativos, por ejemplo, per cápita, ahí sí empieza a tener razón, pero aún así no es el mayor emisor de América Latina, perdón, de América del Sur por lo menos. Le sorprendería que yo le dijera que en términos per cápita los dos mayores emisores son Bolivia y Paraguay, por el problema de la deforestación. Si ya pasamos a América Latina, hay muchos países centroamericanos y del Caribe que tienen mucho mayores emisiones per cápita. Es más, Trinidad y Tobago es el mayor emisor del mundo en términos per cápita.
Qué increíble.
Entonces la comparación ahí es un poco relativa. Lo que sí es cierto de lo que dijo la oyente es que el mayor porcentaje de emisiones del Uruguay proviene del ganado, es en el entorno del 80%, y que si lo miramos en términos per cápita, las emisiones del Uruguay, sin descontar la captura por la forestación, está al nivel de las emisiones per cápita de la Comunidad Europea. Eso es así.
Gerardo, te agradecemos muchísimo, se nos han terminado los minutos. El tema es apasionante y es terrible, ¿no? Terrorífico, porque lo que veníamos hablando es lo que ha dicho Gerardo a lo largo de toda esta entrevista, ¿no? Digo, han pasado muchas cumbres, seguimos más o menos igual. Y efectivamente estamos en el horno ya con este gradito, con el grado 0.5.
En el horno literal.
Literal, y con esa meta que tampoco que está un poco difusa, pero que sería la de 1.5 grados, estaríamos 5 grados por encima del horno que ya estamos, con lo cual realmente, como vos bien lo estuviste graficando de formas distintas, el panorama no es del todo alentador. Así que bueno, esperaremos esos ajustes que se van
a hacer. Yo creo que en esto va a ser clave lo que pase adentro de cada país con la sociedad civil y con el mundo empresarial.
Sí, que decías vos, ahora cambiar el chip de la vida.
¿Hasta dónde están dispuestos la sociedad civil, los ciudadanos y los empresarios a exigirle a los gobiernos que tomen medidas este sentido? Me parece que por ahí va a estar más la solución o más la esperanza, está más por ahí que en lo que pueda llegar a ser un acuerdo de Naciones Unidas, porque si no está esto otro antes, el acuerdo de Naciones Unidas va a ser muy complicado.
La seguimos en cualquier momento, Gerardo, porque siempre estamos hablando de estos temas y tenemos como un referente para nosotros en toda esta temática.
Muchas gracias y a las órdenes.
Por favor, un saludo muy grande a Eduardo Budinas también, que en cualquier momento lo vamos a tener que tener por acá.
Muy bien.
Un saludo. Buen año.
Gracias igualmente.